Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Historias de papel. Suplemento literario de los informativos de Radio Nacional de España en Andalucía. Los domingos fomentamos la lectura entre los andaluces.
Nombre completo, don Eugenio Medina Muñoz. Reproduzco la conversación literalmente, porque en esta ocasión no quiero acompañar nada que resulte opinante. Pregunta, nos situamos en tu niñez, aparecen por tu casa estos señores con barbas y cambia tu vida. Respuesta, después de sufrir un desalojo, nos mudamos a la sierra. Mi papá ya sabía que los rebeldes andaban por ahí, era el año 57. Fuimos allí porque daban bastante tierra y era barata. Entonces ya tenía 10 hijos. Cuando Fidel pasó por las inmediaciones, se enteró de que había un ciudadano que pertenecía al partido ortodoxo, mi papá, e intentó buscarlo. Tan pronto conversaron, se pusieron tan de acuerdo que mi papá le cedió una parte del terreno para hacer la comandancia, el hospital y el campamento. A partir de ahí, Fidel entraba en mi casa como cualquier vecino. Llegaba, se quitaba la pistola y la tiraba. Decía a los escoltas, siempre andaba con dos, que se pusiera uno en cada puerta. Nos dijo que tocáramos música para Radio Rebelde, que la manejaba el Che. Empezamos a hacer parodias porque nosotros éramos analfabetos y los analfabetos no pueden construir números musicales. Por ejemplo, hay una canción que se llama Respeto tu amor, de Panchito Risset, a la que le cambiamos las palabras. En vez de decir, procura respetar a quien tú quieras, evítate un problema en el amor, cantábamos, procura respetar al Che Guevara, evítate un problema con Fidel. Y así sucesivamente.
Daniel Pinilla, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Manolo.
Y ese Eugenio al que te refieres en esas líneas que nos has leído, ¿fue un arma psicológica de Fidel Castro?
Sí, literalmente. Como esta es una conversación que reproduzco en este último libro de viajes que he sacado, libro sobre Cuba, hasta el momento siempre se llama, y bueno, Eugenio Medina era uno de los cinco componentes del llamado Quinteto Rebelde, que lo puedes buscar si quieres, por ejemplo, en YouTube, ¿no?, que hay alguna de sus canciones colgadas, y que Fidel, bueno, pues quiso que funcionaran como arma psicológica. Este hombre al principio pensaba que el arma psicológica era un fusil, claro, porque que no tenían ni idea de lo que le estaban hablando, pero Fidel los colocó pues a tocar música en primera línea de batalla. Hablamos en Sierra Maestra y después cuando empezó toda la expansión de la guerra hacia el occidente de la isla para derrocar a Batista, y él pensaba que, bueno, que tocando música la moral de la tropa del rival, del enemigo, pues decaería, ¿no?, viendo que los revolucionarios barbudos estaban tan contentos que hasta batallaban con música, ¿no? Y fíjate, ¿no?, es una muestra más de lo indescifrable y de lo difícil que supone finalmente ponerle nombre a las cosas que pasan en Cuba, ¿no?
Sí, porque además este hombre luego siguió actuando como arma psicológica, por ejemplo, en Angola y en otros sitios, ¿no?
Exacto, sí, exactamente. Después llegó la época de la exportación de la revolución, ¿no? Una vez que digamos, Fidel y su tropa, los expedicionarios del Granma, se hicieron con el poder, bueno, pues pasados unas décadas, por un montón de confluencias de factores políticos, ¿no? Pero bueno, lo que vendía el régimen era que tenían que ayudar a los pueblos que estaban en fase de revolución, y ya sabemos que, bueno, que decenas y decenas de miles de cubanos pues fueron combinados, por no decir absolutamente obligados, a participar en la guerra de Angola, y allá que se fue, por ejemplo, Eugenio y sus cuatro hermanos con el Quinteto Rebelde también a tocar por África un par de años, ¿no? Uh-huh. En fin, las cosas que pasa, que parecen ciencia ficción, pero son historia pura y dura. Uh-huh.
Bueno, pues este es solamente uno de los cubanos con los que ha hablado Daniel Pinilla, que es un periodista andaluz durante mucho tiempo especializado en deportes y que hace pues unos años decidió que la literatura de viajes le interesaba más que el ver cómo la gente corre de un lado para otro para conseguir distintas proezas en modo deportiva. Y este es el tercer libro de viajes que publica. hasta el mojito siempre, viaje a la Cuba eterna en las postrimerías del castrismo, lo de postrimerías lo coloca así en interrogación. En principio iba a ser un libro de viajes al uso, pero que pues que coincidió allí la visita de Barack Obama y aquello se convirtió primero en una estancia un poco más larga y por otro lado en un libro pues con una, a lo mejor, una visión más analítica sobre lo que ocurre actualmente en Cuba y sobre todo lo que puede suceder, ¿no?
Sí, lo has clavado, la verdad. Bueno, vamos a ver, yo intento, digamos, hacer viajes por determinados territorios y reconstruir su historia, ¿no? Pues a base de documentación y a base también de testimonios directos, pues con gente, ¿no?, que a lo mejor ha participado o que tiene referencias de primerísima mano, ¿no? Eso es lo que hice en Cuba, pero claro, estando en Cienfuegos, precisamente saltó la noticia de que Barack Obama, primer presidente de Estados Unidos, en visitar Cuba en 100 años, dos países tan cercanos y que voluntariamente se han dado la espalda durante muchas décadas, ¿no?, y que prácticamente todavía se la siguen dando, aunque parezca que estamos en un proceso de deshielo que es muy interpretable, más allá de la política ficción. Y bueno, pues como periodista que soy y que es algo que llevo a gala, pues evidentemente la oportunidad la pinta en calva, ¿no? Pues hice todo lo que estaba en mi mano para prolongar mi estancia y para quedarme a cubrir un evento tan importante donde había pues presencia de medios de comunicación de todo el mundo. Y bueno, finalmente tuve la fortuna de conseguir, bueno, pues trabajar, por ejemplo, pues para Canal Sur y también para El Español, para un periódico digital de aquí de España. Y bueno, pues tuve la ocasión de conocer testimonios de primera mano, un abanico enorme, ¿no?, de gente muy cercana al régimen, de gente muy opuesta al régimen. Y bueno, rascar más allá de esa cáscara, de esos clichés, de esos estereotipos en los que prácticamente mucha gente se mueve, ¿no?, para interpretar Cuba, ¿no? Yo he escuchado tantas veces lo de, bueno, tienen poco, pero ellos son felices, y bueno, y ahora ves a un turista con la gorrita para atrás, con la estrella revolucionaria, tomándose un mojito, con una conversación de semicalidad con un taxista, y caemos en la tentación de creer que ya hemos entendido Cuba, ¿no?, cuando Cuba es un país tan difícilmente interpretable como que es el último exponente que existe del comunismo en el hemisferio occidental, que digamos todo el bolivarianismo que ahora mismo campa a sus anchas en Hispanoamérica son hijos tutelados de Fidel Castro. Bueno, de toda esta campaña, ¿qué pasa con la base militar de Guantánamo de Estados Unidos? ¿Por qué existe? ¿Por qué existe? ¿Qué ha sucedido allí? ¿Cuál es la visión real del socialismo de Fidel? ¿Qué va a pasar en el futuro? Porque lo que ocurra con Cuba realmente va a tener connotaciones en el resto del mundo, porque Cuba crea tendencia para muchas cuestiones. En fin, no te digo que soy un avezado conocedor de la realidad cubana, pero bueno, sí me he metido en la piel de lo que es el día a día en Cuba, y luego la verdad que el país es absolutamente fascinante. Yo, si tengo un resumen que hacer de este libro, es que el que tenga la ocasión o esté rumiando la idea de visitar a Cuba, yo le animo absolutamente, porque es el momento de contemplar cómo la historia pasa delante de tus ojos en estos momentos.
Ahora aprovechamos ese conocimiento que tienes de la Cuba de este principio del siglo XXI para esa pregunta del millón, que es, bueno, ¿qué va a pasar después de la muerte de Fidel Castro, después de la oferta de Obama de cambiar de relaciones y sobre todo después de la llegada de Donald Trump, que parece que volvemos a la casilla de salida? Pero antes me quedo con una reflexión tuya que, por lo que dice, intuimos que a fuerza de tópicos, en realidad Cuba es una gran desconocida, pero hay una reflexión que me gusta mucho, pues porque con mucha humildad tú vienes un poco a decir que Cuba, para conocerla, te obliga primero a mirarte a ti mismo y conocerte tú.
Sí, vamos a ver, yo pienso que todo viaje, o todo gran viaje, ¿no?, más allá de un fin de semana o algo así, ¿no?, todo gran viaje debe ser también un viaje interior, ¿no?, debe tener un componente de introspección y al final de reconocimiento propio, ¿no?, porque no me quiero poner filosófico, pero las soluciones de todos nuestros problemas están en nuestro interior, o sea, no hay que buscarlas fuera, hay que acabar conociéndose a uno mismo, como pregonaba, por ejemplo, Michel de Montaigne, ¿no?, en su famoso ensayo. Y bueno, yo he hecho ese ejercicio, o lo he intentado al menos, con este viaje de Cuba, y digamos que Cuba me ha puesto en mi sitio para muchas cosas de la vida, ¿no?, para situarme, para saber lo que es una escala de prioridades, para hacerme pues más cauto en mi manera de entender las cosas y saber que todo puede tener una segunda lectura. Y realmente Cuba es un país que ofrece mucho, un nivel intelectual altísimo. Después, bueno, pues tiene muchísimas cortapisas por cómo es el sistema, eso es lógico. Y bueno, si quieres lo enlazo con lo que tú me preguntabas antes, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar con Cuba, no? Pues, sinceramente, creo que nadie tiene esa respuesta. La pregunta la tengo en la calle. Yo tengo una apuesta personal. Vamos a ver, lo que pasó... yo estuve en el Palacio de la Revolución, en aquella famosa rueda de prensa entre Barack Obama y Raúl Castro. No sé si había otro andaluz, pequeño título honorífico que me cuelgo, aunque está por saber si es cierto o no. Y bueno, aquello fue un poco política ficción, la verdad. Vamos a ver, Raúl Castro tuvo un tono, yo creo que muy duro, para, digamos, aparentemente estar haciendo las paces con alguien, ¿no? Barack Obama parecía no atender cuando se hablaba de derechos humanos para no entrar en colisión dialéctica y simplemente lo que quería era quedar bien con todo el mundo. Se ofreció incluso a participar en algún programa de entretenimiento cubano, dijo varias expresiones muy cubanas para caer simpático, quiso comer en un paladar, alabó la figura de José Martí, un personaje absolutamente indiscutible para todos los cubanos, sean revolucionarios o antirrevolucionarios. Y yo creo que lo que intentaba Obama era, digamos, crear, abrir una puerta para generar contradicciones dentro de un régimen que acabara implosionando ese propio régimen. O sea, quiero decir, el comunismo por defecto iguala, y casi siempre iguala hacia abajo, ¿no? Para que no haya casos de éxito que marquen diferencia y que provoquen recelos en la población, ¿no? Que todo el mundo entienda que es que todos estamos de esta manera y esto es lo que hay, pero no es que fulanito y menganito les vaya mejor, y entonces a mí ¿por qué me va peor? Y entonces, claro, esas distorsiones que se podrían producir con una liberalización económica, con inversores llegando y poniendo dinero en un país que necesita mucha infraestructura y que tiene muchísimo atractivo turístico, porque lo diferente es atractivo y Cuba es diferente, pues claro, eso tiene un valor que a medio o largo plazo podría hacer implosionar al país. ¿Qué va a pasar con Trump? Pues supongo que Cuba, pues para no ofrecer sensaciones o señales de debilidad, se va a bunkerizar, es mi intuición. Pero esto va a tener un tiempo. O sea, los que están en el poder, que participaron en la revolución físicamente con un fusil en la mano, cada vez son menos, por puro DNI, ¿no? Porque es que la edad no perdona y llega un momento en que, bueno, Raúl Castro también tiene 80 y tantos años y no va a ser eterno, como es lógico. Y los que vengan después, pues posiblemente Díaz-Canel, ¿no?, que se habla que sea el posible sustituto de Raúl Castro, pues tienen menos edad y, digamos, para ese espectro de la población de mediana y alta edad, que, digamos, perdona absolutamente todo porque estos guerrilleros lo sacaron de la situación anterior de Batista, ya no van a tener esa fuerza moral, ¿no?, para decir, nosotros ya no soy exactamente los nuestros, ya son, va a ser un poco quizá tipo Gorbachev, tipo Calvo Sotelo en España, o sea, personajes de transición. Que creo yo que vamos hacia ese escenario, pero claro, eso va a tardar, eso no va a ser de un día para otro, ni muchísimo menos. E incluso los cubanos, te diría yo que mi sensación es que ellos, evidentemente, muchos quieren cambio, es lógico, ¿no? Que querer mejorar, eso es natural. Pero también ellos miran alrededor y nosotros tendemos a tener una valoración europeísta y comparamos todo con nuestro entorno cercano, que es Francia, que es Portugal, que es Italia, que es Bélgica, que es Holanda, que es la Comunidad Europea, ¿no? Y ellos lo que ven alrededor es Haití, es República Dominicana, es Honduras, es Guatemala, Salvador, México, países que formalmente son democracias, en las que sí hay libertad de expresión, pero que realmente, bueno, pues tienen un déficit importante de corrupción, tienen una inseguridad tremenda en las calles. Eso no se ve en Cuba. Entonces, claro, porque Cuba no es exactamente la democracia, ya nos entendemos, ¿no? Pero bueno, la gente, yo creo, quiere salvaguardar lo bueno y mejorar lo malo. ¿Cómo se le pone nombre a todo eso y hacia dónde vamos? Pues muy difícil, Manolo, sinceramente es dificilísimo. Yo creo que el primer paso va a ser régimen que se va, digamos, a bunkerizar para ofrecer solidez, una imagen sólida para el exterior, y que con el paso del tiempo se irá deshinchando. Es la impresión que tengo yo.
Daniel Pinilla, empezábamos escuchando un testimonio de Eugenio Medina, que era pues ese hombre al que Fidel Castro reclutó en Sierra Maestra para que tocase música en el frente, un poco como arma psicológica. La panoplia de opiniones sobre lo que está sucediendo en Cuba, dada por los propios cubanos, que ofrece muy muy variada, porque ahí ha hablado con balseros, con jineteras, con gente del mundo del arte. Hay una conversación, por ejemplo, con todo un símbolo de lo que ha conseguido Cuba, como es Javier Sotomayor, que es tremendamente interesante, ¿no?
Muy castrista, por ejemplo, Javier Sotomayor, porque hay que escuchar absolutamente a todo el mundo, ¿no? Y bueno, sí, he intentado tocar todos los palos, ¿no? la medida de las posibilidades, de gente muy cercana al régimen. Yo hablaba, por ejemplo, de una conversación rescatada en el libro, pues con el responsable de información internacional del Granma, ¿no? Que el Granma, ya sabemos que es el periódico, bueno, que es el órgano oficial del Partido Comunista Cubano, y también he estado con gente que bueno, pues que ha tenido familiares en la cárcel, he estado con las Damas de Blanco, he estado con el secretario de la Conferencia Episcopal, que fue el que organizó la visita del Papa Francisco, y ya sabemos que hace unos años la religión en Cuba estaba perseguida, ¿no? Porque es que eso es que las cosas tienen un nombre y es lo que sucedía. De hecho, fíjate qué anécdota más extravagante, pero al mismo tiempo real, durante un tiempo el famoso villancico Jingle Bells, pues se tenía que cantar forzosamente Jingle Bells siempre con Fidel. Evidentemente no caló en la población y fue un intento vano de naturalizar una fiesta religiosa, ¿no?, por parte del régimen. Pero, en fin, son cosas que pasan y, evidentemente, hay que intentar escuchar a todo el mundo, ¿no? Una vez que se escucha a todo el mundo, yo creo que el libro... Yo estoy contento por una cosa, Manolo. Yo creo que el libro, finalmente, sin pretenderlo, resulta incómodo. Resulta incómodo para los que apostolan por decir que el castrismo y los que son contestatarios con Estados Unidos, pues les perdonamos cualquier cosa y bendicen absolutamente todo, y con el extremo opuesto, ¿no? Pues, por ejemplo, con los cubanos residentes en Florida, que mayoritariamente han votado republicano, es decir, han votado a Trump para castigar lo que han entendido como un acto de genuflexión por parte de Barack Obama ante el régimen de los Castro, y para ellos, pues quizás el libro es demasiado suave, o es lo que yo he percibido, ¿no? Porque el libro, gracias a Dios, está funcionando bastante bien en estos espectros, ¿no? La gente cubana de la diáspora, que se interesa por todo lo que se publica sobre su país, que evidentemente es algo natural, ¿no? Entonces, finalmente, el libro no sé cómo encasillarlo. Es una opinión absolutamente sincera, particular y honesta mía de lo que yo he vivido, de lo que yo he percibido y de lo que yo he entendido y aprendido de mis amigos cubanos y de la experiencia de un viaje largo en Cuba, ¿no? De tener la sensación de que estás haciendo el día a día en Cuba, que buscas la comida, que buscas comprar, en fin, que no estás de paso. De tener la sensación de que por lo menos estás haciendo vida allí. A partir de ahí sí puedes entender un poco más.
Pues de su viaje a Cuba, Daniel Pinilla no solamente se ha traído este libro, hasta El Mojito Siempre, no solamente se ha traído un cambio personal, que él admite que, como todo viajero, pues después de una estancia en un país tan singular y con una gente tan especial, pues terminan cambiándolo a uno, sino que se ha traído, imagino que también alguna que otra idea, porque hasta El Mojito Siempre lo ha publicado la editorial andaluza de Samarcanda, cuyo editor es Daniel Pinilla, y abre con este libro una colección de libros dedicados a escritores cubanos. Quiero decir que sí. No hemos traído más cosas aparte de los elementos para conformar este libro, ¿no?
Sí, vamos a hacer algo que creo interesante. Yo estoy muy ilusionado, sinceramente. Hay una generación entera de autores cubanos, para mí fantásticos, con un nivel de contar historias, de expresión. Hay poetas, hay gente que hace ensayos magníficos. En fin, obras de un gran valor, sinceramente de un gran valor, sorprendentes, ¿no? Y que, bueno, pues por cuestiones propias, ¿no?, de lo que pasa en Cuba, pues no resulta tan fácil que estas obras vuelen, digamos, de forma internacional y consigan visibilidad y consigan, digamos, que el mercado después las ponga en su sitio, ¿no? Porque al final el mercado es el que va a decidir, ¿no?, si las obras son tan buenas como nos parecen a nosotros o si no son tan atractivas. Yo creo que vamos a estar en el primer escenario. Entonces, bueno, pues un viaje siempre es una puerta abierta, ¿no?, en el mejor sentido de la palabra. Entonces, bueno, yo he conocido a algunos autores, me han explicado cómo funciona el sistema de producción de libros en Cuba, cómo va todo el proceso. Y, bueno, pues sí, hemos lanzado una propuesta. Yo ya he vuelto varias veces a Cuba, tengo que regresar, si Dios quiere, en poco más de un mes para seguir avanzando. Tenemos ya una infraestructura montada allí y, si Dios quiere, pues yo calculo que en poco tiempo, y hablo de meses únicamente, pues pondremos en marcha una línea, Guantanamera se va a llamar, un nombre absolutamente cubano y a la vez sonoramente muy internacional, que todo el mundo creo que lo va a relacionar claramente con Cuba, con libros cubanos. O sea, lo que se está escribiendo en Cuba, pues lo vamos a poner en valor. Vamos a lanzar este puente desde el sur de España, desde Andalucía, a nuestros hermanos cubanos, y vamos a intentar ayudarles en lo posible para que, bueno, que las obras salgan de la mejor manera posible y que lleguen al máximo público al que podamos alcanzar. Yo estoy muy confiado en que evidentemente no va a ser posible que todos den el golpe, pero que sí va a ser una cosa que va a hacer ruido, porque sinceramente son muchos libros hasta ahora desconocidos, principalmente para el gran público, y que vamos a darle luz y a servir de altavoz.
Pues esperemos que vayan bien estos libros de ida y vuelta que nos propone la editorial Samarcanda a partir de este hasta El Mojito Siempre, Viaje a la Cuba Eterna en las postrimerías, no sabemos, del castrismo, que ha escrito Daniel Pinilla, con el que se va a inaugurar esta colección de libros dedicados a autores cubanos. Lo ha publicado la editorial andaluza Samarcanda. Daniel Pinilla, que muchísimas gracias por estar con nosotros. No resisto la tentación, ya que el título es así, haciendo, pues, rememorando ese famoso eslogan de la revolución, hasta la victoria siempre. ¿Dónde te has tomado el mejor mojito?
Uf, pues mira, te lo... Hombre, hay algunos sitios emblemáticos como Floridita, que evidentemente está hasta arriba, desde el minuto uno que abre, de turismo, pero los mojitos están muy bien puestos, eso... Eso es, bueno, mentira, ahí son los daiquiris, los mojitos son en la bodeguita del medio, que me había confundido. Pero yo me tomé un gran mojito en un sitio que se llama Caibarien, que es un pueblecito pequeño que, digamos, está sirve de entrada a unos callos que hay en la parte norte de la isla, y en un bar, bueno, me hice amiguillo del DJ jockey, y acabamos tomando unos mojitos, y la verdad, bueno, nos lo estaban poniendo para nosotros, ¿no? Pero bueno... Perdí la cuenta. Creo que esos son los cinco estrellas. Aunque bueno, allí en Cuba casi en todos sitios te los ponen muy bien, ¿no? Porque es que es un emblema del país, ¿no? Es como si tú aquí pides, no sé, un montadito, casi en ningún sitio te van a poner un montadito mal puesto, ¿no? Todo el mundo sabe que cómo da, qué es lo que le gusta a la gente y dar con la tecla, ¿no? Pues allí el mojito es religión, ¿no? Por decirlo de esta manera. Pero bueno, si me quedo con uno, Caibarien. Apúntate el pueblo para cuando hagas tu siguiente excursión a Cuba, ya te paso los datos. Explicado.
Pues ahí estaremos. Pues nada, está El Mojito Siempre, el último libro de viaje, el tercero ya, después de su incursión en los países del este y de su incursión en Centroamérica, de este periodista andaluz, Daniel Pinilla, que es también el editor de Samarcanda, que es la editorial en la que se ha publicado este último libro. Daniel, que muchísimas gracias y enhorabuena por tu libro.
Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias y un placer.